Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Al menos 50 muertos y más de 200 heridos es el resultado de un tiroteo en Las Vegas, Nevada. Cataluña planea declarar su independencia de España en días. Trump dice que negociar con Corea del Norte es una pérdida de tiempo. Y O.J. Simpson queda en libertad tras 9 años en prisión. Hoy es lunes 2 de octubre de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Al menos 50 personas murieron y más de 200 resultaron heridas cuando un francotirador disparó desde uno de los pisos superiores del Mandalay Bay Hotel and Casino en Las Vegas, Nevada, hacia una multitud que asistía a un festival de música al aire libre el domingo por la noche. El sheriff Joe Lombardo habló con la prensa para divulgar la cifra de víctimas.
We are looking in an excess of 50 individuals.
Estamos viendo un exceso de 50 personas muertas y más de 200 heridos en este momento. De confirmarse la cifra, esta sería la matanza más grande en la historia de Estados Unidos. Todavía no se ha clarificado si se trata de un acto de terrorismo. Videos divulgados por los asistentes al concierto dejaban oír las ráfagas de disparos y los gritos desesperados de la gente que trataba de protegerse. Los disparos duraron casi 5 minutos. El cantante de música country Jason Aldean estaba actuando en un concierto cuando comenzaron los disparos. La música paró y la multitud buscó protegerse mientras se gritaba al suelo abajo. El atacante se perpetró en el piso 32 del edificio. Fue abatido a tiros por la policía, dijo el sheriff Joe Lombardo. El sospechoso fue identificado como Steven Paddock, de 64 años, un individuo local que tenía una cantidad de armas en la habitación desde donde hizo los disparos. Él es el único sospechoso hasta el momento. Lombardo dijo que una mujer identificada como Mary Lou Danley, descrita como compañera del sospechoso, que fue destacada o más bien buscada luego del tiroteo, fue detenida como persona de interés en el caso. 2 vehículos que también eran buscados, un Hyundai Tucson y una camioneta Chrysler Pacifica, propiedad del sospechoso, también fueron halladas. El sitio del concierto, Las Vegas Village, se ubica en el centro de Las Vegas, a corta distancia del Hotel Mandalay. Había unos 30.000 personas. Varios equipos SWAT de reacción inmediata se presentaron al hotel luego de las primeras llamadas de auxilio sobre el tiroteo, que se inició a las 10:08 de la noche, hora local. No fue sino hasta poco antes de la medianoche cuando la policía anunció la neutralización del ataque. Al menos uno de los policías que abatieron al atacante resultó herido. Otro policía, que asistía al concierto en su tiempo libre, resultó muerto, según dijo Lombardo. El presidente Donald Trump dijo en un tuit esta mañana a las 7:12, y citamos, «Mis sentidas condolencias y simpatía a las víctimas y familias del terrible tiroteo en Las Vegas. Que Dios les bendiga».
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
El presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, dijo que después del referéndum del domingo, en el que una abrumadora mayoría votó a favor de la secesión, los catalanes se han ganado el derecho a ser escuchados, respetados y reconocidos y a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república.
En consecuencia, el gobierno que presideixo.
En consecuencia, el gobierno que presido trasladará los resultados de la votación al Parlamento de Cataluña, donde reside la soberanía de nuestro pueblo, para que actúe de acuerdo a la ley del referéndum. La Generalitat, como se conoce al gobierno catalán, celebrará este lunes una reunión a puerta cerrada para discutir los próximos pasos de su plan para declarar la independencia de España. La norma que rigió el referéndum, que España insiste que es ilegal y no tiene validez, contempla que dentro de 2 días siguientes a la proclamación de los resultados, el Parlamento catalán celebre una sesión para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña. Dicha sesión podría llevarse a cabo el miércoles. Por su parte, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se reúne este lunes con líderes del partido gobernante antes de solicitar una comparecencia ante el Parlamento Estatal para discutir cómo abordar la crisis más grave del país en décadas. Rajoy acusó a los separatistas de burlarse de la democracia.
Hemos cumplido con nuestra obligación. Hemos actuado, como dije desde el principio, con la ley y solo con la ley.
Y al otro lado del Atlántico, un portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos apoya una España fuerte y unida, pero también el derecho a la libre reunión. Según las autoridades catalanas, los resultados preliminares de la consulta mostraron que el 90% de los votantes votó a favor de la independencia. Menos de la mitad del electorado participó en la votación, en una jornada marcada por los enfrentamientos con la policía que causaron alrededor de 850 heridos. La Policía Nacional y la Guardia Civil intervinieron para tratar de impedir la votación, enfrentándose en una multitud de catalanes indignados en algunos centros de votación. El martes, el presidente Donald Trump viajará a Puerto Rico después de una serie de mordaces comentarios publicados en Twitter sobre el territorio de Estados Unidos y en particular la alcaldesa de San Juan, la capital puertorriqueña, a la que ha criticado, o más bien la que ha criticado el alivio federal proporcionado hasta ahora. Con miles de civiles y militares movilizados, los suministros de socorro desesperadamente necesarios están fluyendo hacia los centros de distribución en Puerto Rico. John Rabin es el administrador regional de FEMA, la Agencia de Manejo de Emergencias de Estados Unidos. Hoy estamos recibiendo en barcazas un poco más de 2 millones de comidas y probablemente alrededor de 1,5 millones de millones de litros de agua. Pero la alcaldesa de San Juan, Carmen Julín Cruz, dice que las necesidades básicas de muchas en la isla no se cumplen. Los alcaldes de todo Puerto Rico han estado llegando a las áreas de suministro y se les ha dicho, llámenos unos días más tarde. A las personas que se les ha dicho que se registren por Internet para obtener el alivio de FEMA cuando no tenemos Internet. Tales críticas no han pasado desapercibidas para el presidente Donald Trump, quien publicó una serie de tweets donde critica la capacidad de liderazgo de la alcaldesa demócrata y que los puertorriqueños quieren que se haga todo por ellos. Trump insistió en que el personal federal está haciendo un gran trabajo. Pedro Hernández es un residente de San Juan.
Yo creo que sí, ¿verdad? Porque de repente se están estigmatizando a los puertorriqueños como vagos, pero en realidad nosotros estamos haciendo todo lo posible por ayudarnos a nosotros mismos.
Muchos puertorriqueños no tienen energía y tienen que hacer largas filas para obtener combustible y se espera que la reconstrucción completa de la isla lleve años. Y ahora estamos en contacto con Celia Mendoza, la periodista de La Voz de América, que se encuentra precisamente en Puerto Rico. Buenos días, Celia.
Muy buenos días, Luis.
Cuéntanos, ¿dónde estás y qué es lo que estás apreciando en este momento?
Me encuentro en San Juan de Puerto Rico. De hecho, es una de las áreas afectadas de este lugar en el centro de la ciudad. Edificios de oficinas han sido devastados, pisos enteros fueron removidos, estaciones de bus fueron volteadas. Es imposible no pasar por cualquier lugar de la isla, desde el norte hasta el sur, y encontrar devastación, ya sea autos que han quedado volcados sobre las casas, techos caídos, casas completamente destruidas, pero también caminos que han sido arrasados por este huracán. En Utuado, que es un área hacia la sur de la isla, el área de Ponce, el día de ayer las personas no tenían acceso ninguno para poder entrar o salir desde su pueblo, esto debido a que la carretera se la había tragado el agua después de las inundaciones que fueron registradas tras el paso del huracán. Es difícil poder ver cómo esta isla se empieza a reconstruir, la mayoría de pueblos en el centro del país. Ayer me encontraba en el área de Manatí, así como los pueblos aledaños, donde no existe electricidad, por lo menos en San Juan se ha restablecido un poco la electricidad, un 10% a 20%, mientras que en estos pueblos, primero que todo, no hay servicio de electricidad o agua potable, y además de ello, el 100% de la comunidad se encuentra incomunicado, sin servicio de teléfono o servicio de internet. Y esto ha llevado a que las personas se hayan unido, hayan sido ellos mismos los que muevan los escombros, de que empiecen a buscar agua y a buscar los recursos necesarios para restablecer su vida común y corriente, mientras que las agencias federales intentan llegar. Definitivamente, a pesar de que el presidente ha hablado mucho acerca de esta ayuda, muchos de los lugares más alejados del centro de la capital de Puerto Rico, que es San Juan, se han visto abandonados debido a que no existen todavía los recursos para llegar hasta allí.
Celia, ¿qué expectativas hay entre los puertorriqueños por la visita que realizará el presidente Trump mañana?
La verdad, muchas de las personas, debido a que no tienen internet o teléfono, no estaban enteradas de que el presidente iba a venir hasta a visitarlos. Algunos otros estaban simplemente pendientes de sus necesidades, de lo que está sucediendo, pero hay otro grupo que asegura que lo que esperan es que la visita pueda traer atención a Puerto Rico y a la situación en la que están viviendo, y definitivamente que se dejen a un lado las problemas de la alcaldesa con el presidente y que se enfoquen en lo que es más importante, que es seguir adelante con la ayuda, la reconstrucción, los fondos y establecer un camino para que los más de 3 millones de puertorriqueños que son ciudadanos americanos puedan restablecer un camino a reconstruir esta isla, que de acuerdo al servicio de electricidad podría tardar hasta alrededor de unos 3 a 4 meses para que el 50% de la isla pueda volver a tener electricidad.
Celia, cuéntanos, ¿te has podido desplazar en Puerto Rico? ¿Has tenido inconvenientes o has tenido que estar, digamos, en un área permanentemente?
Bueno, en este momento la gente ha hecho muy buen trabajo removiendo todo lo que son los cableados eléctricos que se han caído, los postes, los árboles que se han caído, pero es difícil, en especial si no se va con un auto que sea alto. Además de eso, hemos tenido fuertes lluvias. El día de ayer tuvimos dificultad movilizándonos en el área que estábamos visitando en Manatí, así como subiendo hacia las montañas de esa área en el centro de Puerto Rico, debido a que hay cableado eléctrico que está caído. Además de eso, árboles que no permiten el paso. En algunos lugares, como mencionábamos, se ha caído la carretera y han sido inundadas, y justo ayer tuvimos lluvias torrenciales que impidieron que nos movilizáramos de una manera fácil y que tuviéramos que, de hecho, regresar hacia San Juan de Puerto Rico debido a que las torrenciales aguas estaban causando que las carreteras empezaran a inundar.
Bueno, Celia, muchísimas gracias por tu informe. Quedamos en contacto durante la transmisión de La Voz de América.
Gracias.
Era Celia Mendoza informándonos directamente desde San Juan de Puerto Rico. Y ahora vamos a hacer una pausa y al regresar, el presidente Trump dice que negociar con Corea del Norte es una pérdida de tiempo.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante. Eliminar
el debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente Donald Trump dijo el domingo a través de su cuenta de Twitter que negociar sobre el programa nuclear de Corea del Norte es una pérdida de tiempo después de que trascendiera que Estados Unidos tenía canales de comunicación con Pyongyang. Le dije a Rex Tillerson, nuestro maravilloso secretario de Estado, que está perdiendo su tiempo intentando negociar con Little Rocket Man, tuiteó el mandatario, aludiendo al líder norcoreano Kim Jong-il. Conserva tu energía, Rex. Haremos lo que se debe hacer, agregó. Durante una visita a Beijing, el secretario de Estado estadounidense indicó el sábado que altos responsables de su país están en contacto con Pyongyang, días después de que se produjera una escalada verbal de amenazas entre Trump y Kim. Preguntado sobre cómo podría saber si Corea del Norte considera la posibilidad de entablar conversaciones, Tillerson dijo a los periodistas: estamos sondeando, así que manténganse conectados. El Departamento de Estado aclaró poco después desde Washington que, sin embargo, Pyongyang no muestra ningún indicio de interés o interés en conversar. Tres científicos estadounidenses fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Medicina 2017 por su descubrimiento de mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano, el reloj biológico de plantas, animales y humanos, según anunció el Comité Nacional Nobel de Estocolmo, Suecia. Se trata de los científicos Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach y Michael W. Young. Hall es originario de Nueva York, Rosbach de Oklahoma, pero juntos trabajaron en Brandeis University de Boston, Massachusetts. Young nació en Miami y trabajó en Rockefeller University. Los científicos descubrieron cómo el reloj interno puede fluctuar para optimizar nuestros comportamientos y fisiología. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América y al regresar tenemos noticias de América Latina.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El gobierno de Venezuela tilda de hipócrita a congresistas de Estados Unidos por ofrecer ayuda humanitaria. Desde Caracas nos informa Nicole Colster.
El gobierno venezolano rechazó el proyecto aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos, que busca ordenar al Departamento de Estado trabajar en el envío de alimentos y medicinas a Venezuela junto a organizaciones no gubernamentales.
Es una hipocresía muy grande, porque si alguna medida le está haciendo daño ya al pueblo venezolano, son esas sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a la economía.
Lo dijo el canciller Jorge Arriaza sobre la propuesta legislativa que será ahora remitida al Pleno de la Cámara de Mayoría Republicana para su votación.
No hay ley, y mucho menos una ley en Estados Unidos, que pueda tener ningún tipo de aplicación en nuestro ordenamiento.
El líder opositor, Enrique Capriles, lamentó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro descarte nuevamente la posibilidad de recibir ayuda internacional.
Claro, ellos prefieren que la gente se muera de hambre a reconocer que hay una crisis.
Distintas organizaciones no gubernamentales han pedido desde 2014 al gobierno del presidente Maduro abra un canal para que ingresen alimentos y medicinas. Las solicitudes han sido ignoradas.
Yo lloro. Nunca pensé vivir lo que estoy viviendo aquí.
En un supermercado, esta anciana se encontraba haciendo una larga fila para tratar de llevar algo de comer a casa.
Lo más difícil es que el nieto te diga, abuela, tengo hambre y no hay en la casa.
Valentín López, otro venezolano, tiene cáncer, no encuentra sus medicinas.
Nos están dejando morir, que abran ese canal humanitario que están diciendo.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia se inicia el cese bilateral del fuego entre el ELN y el ejército del país, nos informa Jimmy Villarreal.
En un esquema muy parecido al que se puso en práctica con las FARC, la verificación del cese bilateral del fuego y de hostilidades entre el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia comenzó a la medianoche del pasado sábado y estará coordinada por una misión de Naciones Unidas y el gobierno, la fuerza pública y la propia guerrilla, que harán parte de un mecanismo de monitoreo.
Compañeros comandantes en todo el territorio nacional, mandos medios, compañeras y compañeros militantes y de tropa del Ejército de Liberación Nacional, les ordeno a todas las tropas cesar todo tipo de actividades ofensivas para cumplir cabalmente con el cese bilateral del fuego que se ha pactado entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.
La gran novedad en el caso del ELN será la participación de la Iglesia Católica, que de acuerdo con la misión de la ONU en Colombia acompañará a este organismo en sus actividades de prevención y verificación a nivel regional y local.
Hay tres motivos fundamentales por los cuales la Iglesia quiere acompañar este mecanismo de veeduría y verificación. El primero, porque la Iglesia vive y anuncia el Evangelio de la paz, de la reconciliación, y por lo tanto, todo lo que contribuya a la paz del país y de un territorio es una tarea de la Iglesia. Pero también porque la Iglesia es madre y maestra en humanidad, y por lo tanto la pedagogía para la paz hace parte del trabajo que tiene que realizar en la construcción del reino de Dios.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. O.J. Simpson quedó en libertad el domingo después de pasar 9 años en prisión por un robo a mano armada que le ocasionó al exastro de la NFL la larga condena en la que se había salvado años atrás cuando fue hallado inocente de el asesinato de 2 personas, incluida su ex esposa. Simpson fue liberado a las 12:08 a.m. del domingo del centro correccional Lovelock en el norte de Nevada, informó de Associated Press. La portavoz de prisiones estatales, Brooke Kist, dijo que desconocía a dónde se había dirigido Simpson tras su liberación. No tengo información alguna sobre a dónde va él, dijo Kist, quien observó un momento en que Simpson, vestido con pantalones y chaqueta de mezclilla, así como con una gorra de béisbol, firmó documentos antes de su liberación. El departamento de Kist emitió en las redes sociales un breve video en el que un empleado de la cárcel pide a Simpson abandonar las instalaciones. Por otra parte, en el fútbol de la NFL, Todd Gurley anotó el touchdown de la ventaja con una recepción y fuga de 53 yardas y los Rams de Los Ángeles siguieron sorprendiendo con un productivo ataque al vencer el domingo 35-30 a los Cowboys de Dallas. Greg Sirlin logró la mejor cifra de su vida con 7 goles de campo, mientras que Gurley finalizó con 215 yardas totales, 121 por tierra y 94 mediante sus recepciones. En el fútbol internacional, sin público, pero con 2 goles de Lionel Messi, el Barcelona ganó el domingo por 3-0 al visitante Las Palmas para seguir su paso perfecto en la Liga Española, donde lidera la clasificación con 21 puntos de 21 posibles. El Barça informó que había optado por disputar el encuentro sin público tras los hechos de violencia a lo largo de la jornada del referéndum en Cataluña. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. Ahora hacemos una pausa y al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
This is the Voice of America. Washington, D.C.
Les habla Alejandro Escalona. Con motivo del mes de la herencia hispana en Estados Unidos, Arturo Martínez entrevistó al director mexicano Jorge Gutiérrez, uno de los animadores de Hollywood con mayor proyección internacional.
El director y animador Jorge Gutiérrez saltó a la fama en 2014 tras el éxito de su película de animación El libro de la vida, producida por Guillermo del Toro y narrada por Diego Luna, Zoe Saldana, Ice Cube y Kate del Castillo, entre otros. En conversación con La Voz de América, Gutiérrez reveló que el carácter latino de la película también se refleja detrás de las cámaras.
Pues puede meter granitos de todos lados, compositor argentino, había gente de Chile, de Perú, obviamente de México.
Ahora, Gutiérrez ha desarrollado con Google una película de realidad virtual. Sin embargo, sus comienzos como animador en Hollywood, con escasa presencia hispana, no fueron fáciles.
Ahí te va mi primera experiencia trabajando en Sony como animador. Llegué 2 horas temprano al estudio y me regañó el cocinero a la hora de pedir un café porque me dijo que los del mantenimiento tenían que llegar 1 hora antes. Y dije, me imagino que no hay animadores mexicanos.
La ausencia de hispanos en el mundo animado fue el motor de su creatividad.
Entonces esa fue mi motivación. Voy a reflejar a mis papás, a mis abuelos, a mis amigos, a la gente que yo no veía de niño, que salga en la pantalla.
Gutiérrez también reconoce que sin el apoyo estadounidense no habría podido producir su taquillazo, que recaudó 99 millones de dólares en todo el mundo.
Es el único país que me ha apoyado. Yo, por más que ame a México, no me apoyaron en México. Entonces eso se lo agradezco muchísimo a Estados Unidos. Se me hace muy irónico que tuve que venir a Estados Unidos para hacer una película de México, pero esa es la realidad.
En los próximos años podremos ver a Gutiérrez dirigiendo una película de Lego para Warner Brothers y la segunda parte de El libro de la vida. Para entonces, seguramente ya no le van a tomar por un empleado de mantenimiento. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Y ahora pasamos a Jay Giles Band y su Centerfold para referirnos al legado del fundador de la revista Playboy. Hugh Hefner, quien ayudó a impulsar la revolución sexual de la década de 1960 en Estados Unidos. Hugh Hefner falleció recientemente en su mansión de Los Ángeles. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América, reiteramos la principal noticia aquí en Estados Unidos esta mañana. Al menos 50 personas murieron y más de 200 resultaron heridas cuando un francotirador disparó desde uno de los pisos superiores del Mandalay Bay Hotel and Casino en Las Vegas, Nevada, hacia una multitud que asistía a un festival de música al aire libre el domingo por la noche. De confirmarse la cifra, esta sería la matanza más grande en la historia de los Estados Unidos. Todavía no se ha clarificado si se trata de un acto de terrorismo. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a John Dryden. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.